COPE Extremadura.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a Mediodía Extremadura en este jueves 22 de junio. Seguimos avanzando en este mes en el que el calor sigue siendo protagonista, aunque ahora enseguida te contaré que han bajado algunos grados las temperaturas. Lo harán más a partir del domingo. Hoy recorreremos nuestra región. Vamos a conectar en directo con la Plaza de Toros, el Coso de Pardaleras en Badajoz, donde hoy se ha realizado el tradicional sorteo de las ganaderías. Veremos a ver quién le ha tocado a cada uno de los diestros. Y también hoy hablaremos de mucha música, porque con motivo de las ferias y fiestas de San Juan son muchos los artistas nacionales e internacionales que harán parada en la capital pacense. Serán solo algunos de los temas, como por ejemplo la inauguración más de una década después del Palacio de Congresos de la capital del Jerte, de Plasencia. Hasta allí también nos dirigiremos. Pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Extremadura.
Estar informado.
La oposición en la Asamblea de Extremadura vuelve a pedir a Vara que valore la sentencia del caso Feval. Fabián Vázquez.
Y es que ni a Podemos ni al PP le valieron las explicaciones del presidente de la Junta del pasado lunes, en las que respetaba y acataba la sentencia. A Podemos le parece lo mínimo y le critica que pase de puntillas por el mayor caso de corrupción de Extremadura. El PP ha señalado que Vara no respeta a los juzgados, sino que los combate negando lo que dicen los tribunales, y Vara ha asegurado que este es un caso aislado en 30 años de decencia durante gobiernos del PSOE en la región.
Ya están controlados todos los incendios activos en Extremadura.
En concreto el de Badajoz, que de ayer por la tarde, que incluso obligó a desalojar una docena de chalets en la barriada de Campofríos, también en el de Cañaveral y el de Villanueva de la Sierra, que se dio por controlado a última hora de la tarde noche de ayer. También se han desactivado los niveles 1 de peligrosidad en estos 3 incendios.
En sucesos, 2 detenidos que formaban parte de un grupo organizado que llevaba a cabo robos en las Vegas Bajas de Guadiana.
La operación Robijo aún no se ha cerrado, ya que la Guardia Civil busca otros 4 miembros más de este grupo organizado, acusado de al menos 13 robos en la comarca de Vegas Bajas, en casas de campo, empresas y estaciones de servicio. Los detenidos son de nacionalidad rumana.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Los termómetros siguen siendo altos, no tanto como los últimos días. Alcanzaremos hoy los 38-39 grados en muchos puntos de la región, sobre todo en las Vegas del Guadiana. Subirán un poco mañana, eso sí, la AEMET anuncia que para el domingo las máximas ya podrían situarse en torno a los 35 grados.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cada mañana ella se despierta y mira en su interior, su corazón ya no siente nada. Y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo, si mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo.
Empezamos con música. En primer lugar, Carlos Baute, que estará este sábado en la capital pacense, en Badajoz, abriendo las ferias y fiestas de San Juan, bailando lo nuevo del artista venezolano afincado en España.
A todo el mundo le canto pa' que no vaya mejor.
Y de Carlos Baute a otro concierto de feria en San Juan, en Badajoz. Vanessa Martín estará el próximo viernes 30 de junio en uno de los conciertos del año en Extremadura.
Caprichoso, despiadado, nos mordemos, nos besamos, nos dañamos con las manos, con las que acariciamos, tú me miras.
La artista andaluza está haciendo una de las giras más exitosas este año por nuestro país. Hará parada en el recinto ferial el próximo viernes 30 de junio en Badajoz.
Vida, de repente me tocas el pelo, en mi espalda 4 dedos y me quedo.
Y el broche de oro lo trae esta casa, la cadena COPE, el grupo COPE, cadena 100, trae a Celtas Cortos, a Badajoz. 1 de julio, auditorio del recinto ferial, Celtas Cortos y muchos más grupos, entre ellos estará el Pulpo también, animando una fiesta, un festival del que vamos a disfrutar todos. Recuerda que puedes recoger tus invitaciones para acudir al concierto de Celtas Cortos en cualquiera de las casas patrocinadoras o pidiéndola en tu emisora COPE más cercana.
De los retales de una vida sale una...
Mucha música en este jueves 22 de junio en Mediodía Extremadura. Vamos a hacer la primera conexión precisamente en COPE Badajoz, porque ya sabéis que ayer fue una de las noticias de la jornada, el chico, el joven, el menor que recibió de la Comunidad de Madrid de manos del 112 un premio por la labor en atención a su madre que sufrió un incidente en su hogar. El chico llamó al 112 y la verdad es que fue un chico que estuvo contando las cosas como eran, de una manera muy calmada, intentó dar toda la información posible a los facultativos que te atienden al otro lado del teléfono. Pues bien, esto forma parte de una campaña que Cruz Roja, junto con los servicios de urgencia y emergencia de todo el país, están llevando a cabo en los centros escolares. 60 colegios extremeños han recibido estos cursos de Cruz Roja y del 112 para conocer mejor la atención que tenemos que dar a nuestros familiares y amigos en casos de emergencia. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues fíjate, aún se me pone el vello de punta cuando escucho al niño de tan solo 9 años, cómo habla con la operadora del 112 sin perder los nervios, dándole detalles que finalmente fueron los que ayudaron a salvar la vida a su madre, que estaba caída en el suelo. Llamó y dijo lo siguiente: mamá no se ha dormido, se ha caído al suelo. Dale golpecitos en la cara, a ver si está despierta, le decía la operadora del 112. No está despierta, le dijo el niño. Mejor vamos a escuchar, Paco.
¿Mamá? ¿No contesta?
No. ¿Se ha pegado contra el radiador?
Vale.
¡Sangre!
¿Qué edad tienes?
¡Sale sangre! ¡Sale sangre!
Vale, tranquilo. ¿Cómo te llamas?
Yusef.
¿Cómo?
Yusef,
vale, escúchame. Aléjate de tu madre en ese momento. ¿De cuántos años tiene tu madre? ¿Lo sabes?
38.
Vale, repíteme la dirección, bonito.
Rojas de Lauria.
¿Número?
Pues el niño le dio el número, le dio el piso y gracias a eso los servicios de urgencia pues mandaron una ambulancia que se dirigió al domicilio y le salvaron la vida a la madre. Yusef había asistido a un taller que impartió en su cole el 112. Aquí en la región nuestros niños también reciben estos talleres. Lo hace el 112 y Cruz Roja. Víctor Domínguez lo ha contado aquí en COPE. Él es responsable de emergencias de Cruz Roja.
Son bastantes los colegios, en torno a 60 colegios, por ejemplo, este año, los que ya han participado en estas iniciativas. Y bueno, son talleres básicos, ¿no?, donde intentamos introducir a los más pequeños en ese conocimiento, ¿no?, de lo que es el 112, el teléfono de emergencias, los datos que deben ofrecer y también incluso algunas pautas básicas, ¿no?, de cosas que son simples y que podrían hacer en caso de encontrarse a una persona a la que le ocurre algo.
Datos básicos que son sumamente importantes, ¿verdad, Paco?
Pues sí, sin duda, muy importantes.
A ver, vamos a darle este mensaje a los papás y a las mamás. Recordar siempre en casa a los niños que en caso de emergencia, de socorro, hay que llamar al 112, ¿eh? Y que se aprendan su dirección. Y el teléfono de papá y mamá también. Es muy importante. Paco, compañero, un abrazo.
Un abrazo. Muy buen tema. Felicidades a Yusef, a este niño de la Comunidad de Madrid y también a Cruz Roja y al 112 por estos cursos que pueden salvar vidas. De Badajoz nos vamos a Mérida porque está ya todo preparado para que este fin de semana muchos recuerden con nostalgia su paso por el Instituto Santa Eulalia de Mérida. 50 años cumple el instituto y lo va a hacer con un festival con música de aquellos grupos que formaron parte de este instituto. Van a homenajear a los primeros alumnos del centro que se abrió y que ahora está en la Avenida Reina Sofía. Creo que he hablado con su director, Celia Lafuente. Hola, Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Seguro que conoces como yo a muchísima gente de Mérida y su comarca que ha sido estudiante del Instituto Santa Eulalia de Mérida. Y no es para menos porque el edificio cumple 50 años. Para celebrar esta efeméride hay una serie de actos que se van a celebrar mañana viernes día 23 y el sábado día 24. Y es que tal y como nos ha contado el director actual del Instituto Santa Eulalia, Felipe Gómez, en su momento este edificio no se pudo celebrar por problemas eléctricos. Entonces para ellos es muy emotivo que 50 años después los alumnos de a partir de primero de bachillerato que estaban en el Instituto Santa Eulalia, hoy la sede de la UNED de Mérida en la calle Moreno de Vargas, puedan reunirse y celebrar esta efeméride.
Está el nuevo edificio del año 66-67. Se va a imponer también insignia de plata tanto a los profesores de aquella época, concretamente a 10 profesores de aquella época, y a alrededor de 200 alumnos de la promoción 66-67, sí. Y por la tarde-noche, a partir de las 9, alrededor de las 9 de la noche, habrá actuaciones musicales de personas que están vinculados con el Santa Eulalia, ¿no? Desde los carnavales de Pilingui, uh-huh, a los grupos musicales como los Bufones.
50 años que además coinciden con la final del concurso de teatro grecolatino que mañana se celebra en el Teatro Romano de Mérida, Festival de Teatro Grecolatino, muy vinculado a este instituto.
50 años del actual edificio que acoge el instituto más grande de la comarca de Mérida. Felicidades, que lo celebren como se merece. Y nos vamos en directo, creo que está ya preparado, ¿no, Manolo? José Luis Lorido, porque nos vamos a ir en directo con el sorteo de las ganaderías, orden, toreros, algo muy tradicional, algo litúrgico que se celebra cada año en el Coso de Pardaleras. Allí está nuestro compañero José Luis Lorido. Hola, José Luis, buenas tardes.
Pues sí, Paco, buenas tardes. Estamos en el patio de cuadrillas, precisamente en el patio de arrastre de la Plaza de Toros de Badajoz, donde se está procediendo al sorteo de los toros del día de hoy. Representantes de la empresa, representantes por supuesto de los toreros, de la ganadería, uh-huh, y se está procediendo. Vamos a intentar meter el micro por alguna de las partes que podamos escuchar cómo se desarrolla este sorteo.
Yo se he gritado mucho y estamos aquí en el propio sorteo en directo.
4498.
A ver.
Ahí lo tenemos, el tradicional sombrero de ala ancha, donde se guardan los números y donde los apoderados están recogiendo los lotes de sus toreros. Vamos a ver si tenemos la oportunidad también de hablar con el maestro Campuzano, apoderado de Roca Rey.
A ver si hay suerte.
Y nos puede dar sus primeras impresiones del lote que le ha caído en suerte. Maestro, ¿nos permite un momentito para la cadena COPE?
En directo estamos, ¿eh?
Bueno, maestro, ¿cómo han sido los toros? ¿Qué le parece el lote que le ha tocado a Roca Rey?
Bueno, un lote un poquito desigual, ¿no? Porque nos ha tocado un toro que ha venido ahora por la mañana, toro 81, que el toro es de los más fuertes de la corrida, con un toro 98 muy bueno, un toro muy bien hecho el toro. Y bueno, tenemos mucha confianza en ella, ¿eh? Uh-huh. Y después hay toros muy buenos, ¿eh? Porque Ponce lleva un toro extraordinario en el lote también. Y Manzanares el lote más igualado, digamos, pero muy buen lote. La verdad, a mí me encanta la corrida.
Pues nos encantará, por supuesto, claro. A los demás verlo. Lo reclama Pepe Cutiño, el empresario de la Plaza de Toros de Badajoz. Bueno, pues Paco, ya está sorteada la corrida de hoy. Ya solo queda que a las 8 de la tarde suenen clarines y timbales y comience la Feria Taurina de Badajoz.
Bueno, qué ganas. Recordar, toros del Pilar para Enrique Ponce, José María Manzanares y Roca Rey. Gracias, José Luis. Nos gusta, y gracias a Cadena 100, mantenerte informado de la actualidad musical. Esto es lo nuevo de Sam Mendes. There's nothing holding me back. Que no me hayan dado a mí el B1 de inglés todavía, ¿eh? Yo creo que esto ya es un curso, ¿eh? Sam Mendes vuelve con música, como siempre, de forma espectacular, a llenar el mediodía en toda Extremadura. Maybe I should stop and start confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Que no había nadie, como dice Sam Mendes, que me escuchara regresar. Por suerte, nosotros sí tenemos mucha gente que nos escucha a través de la FM Onda Media, cope.es y nuestra app de COPE. Por eso nos hacéis líderes. Son datos que da el Estudio General de Medios. 87.000 gracias a los 87.000 oyentes de media que tenemos cada día escuchando en Mediodía Extremadura. Y con Sam Mendes nos vamos a la capital del Jerta, Plasencia. Te lo contaba en el inicio. Hoy, por fin, más de una década después, se inaugura su Palacio de Congresos. Una construcción muy moderna, de los mismos arquitectos que hicieron, por ejemplo, el espectacular Palacio de Congresos de Badajoz. Gema Díaz, COPE Plasencia, buenas tardes.
Pues qué tal, muy buenas tardes, compañero. Un gran acontecimiento tiene hoy lugar en Plasencia. Es la inauguración, por fin, del Palacio de Congresos y Exposiciones de esta ciudad. Concretamente, a las 8 de la tarde será la inauguración oficial en la que actuará la Orquesta de Extremadura. Pues bien, hoy abre sus puertas este edificio de vanguardia, sin duda, obra de los arquitectos José Selga y Lucía Cano, que le han dado una forma que se asemeja a la de un barco y que puede verse sin forzar mucho la vista desde, por sus dimensiones, desde diferentes puntos de Plasencia. El Palacio de Congresos abre, como decimos, hoy sus puertas con visitas guiadas para dar a conocer su interior, porque conocemos el exterior, pero no el interior. Un recorrido gratuito al que todos están invitados y un concierto, como decimos, esta tarde a las 8 con entrada libre hasta completar aforo, en el que, bueno, pues se inaugura oficialmente este nuevo centro de la ciudad situado en el Berrocal de Plasencia.
Hoy es la inauguración a las 8 de la tarde, lo importante que a partir de hoy doten a este importante centro de contenido.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas. Sin papeleos. Así de fácil.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. Resérvalos ya. Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Este sábado, a las 10:15 de la noche, Comando sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en mil cosas, televisión, cines, vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas, ¿no?
¿Y alguno confesable?
Sí, sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí con The Memory no hay guión que se me resista.
Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes, The Memory, en farmacias y para farmacias.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
24 minutos pasan de la una del mediodía. Una veintena de vehículos, 50 voluntarios técnicos forestales y sanitarios configuran el contingente sanitario que Extremadura ha enviado este jueves a Portugal para unirse en la zona de Castelo Branco a las labores de extinción y apoyo del incendio declarado, como sabes, el pasado sábado en Pedro Grao Grande y que ha costado ya, desgraciadamente, la vida de 64 personas y más de un centenar de heridos. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. La delegación extremeña está formada por varios responsables del Infoex, dos agentes del medio natural con dos vehículos, dos técnicos de planificación con un puesto de mando avanzado, dos camiones de cabina sencilla de 3.500 litros, dos bulldozers, dos góndolas para transporte, dos retenes de tierra con dos vehículos pick-up con motobomba y cisterna de 400 litros, tres vehículos ligeros con un depósito de combustible y suministros, un capataz con un vehículo ligero con suministros y cuatro conductores. También se desplaza a esta hora hasta Portugal el puesto de mando avanzado y el personal técnico que lo integra del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura y la unidad logística de Cruz Roja. La consejera de Medio Ambiente, Begoña García, ha despedido hoy a estos medios humanos y terrestres que han partido esta mañana hacia Portugal para apoyar, ha dicho, a un país hermano y para devolver el gesto que los portugueses tuvieron con nosotros cuando nos ayudaron en ese incendio que quemó 8.000 hectáreas en la Sierra de Gata en agosto de 2015.
Porque devolvemos de alguna manera el trabajo y el apoyo que recibimos en el año 2015 en el incendio de Sierra de Gata por parte de los bomberos portugueses. Todavía están nuestras retinas los camiones de los bomberos portugueses entrando en Moraleja, camino de Sierra de Gata.
Pues la ayuda extremeña se une a la que ya ha enviado Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, o la que están ya desarrollando en el terreno los efectivos de la unidad militar de emergencias.
Gracias, Miriam. Datos que ampliamos a partir de las 3:50 en los informativos regionales. Te venimos contando durante toda esta semana la puesta en marcha de la campaña Tu Hogar al Alcance de Su Mano, con el objetivo de difundir y fomentar el acogimiento familiar. Una campaña que promueve la Junta de Extremadura en colaboración con Cruz Roja. Precisamente vamos a hablar con uno de los técnicos de esta campaña de Cruz Roja, Antonia Cobo. Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para que los extremeños más o menos se enteren de forma pedagógica, ¿en qué consiste el acogimiento familiar?
Pues vamos a ver, el acogimiento familiar es una alternativa de convivencia en familia
para niños y niñas que se encuentran en una situación de desamparo, con el fin de proporcionarles un entorno familiar estable cuando diversas circunstancias les impiden vivir con su familia de origen.
Uh-huh. ¿Y qué se debe hacer para, si quiero yo o mi familia, ser una familia acogedora?
Pues lo primero es acudir a alguna oficina de Cruz Roja y solicitar información. Los técnicos realizamos una entrevista informativa, que es el paso previo, para donde analizamos pues todo lo que implica la medida, uh-huh. ¿Sabes? Eso es lo principal.
¿Durante cuánto tiempo puede ser una familia acogedora de un menor?
Pues depende del tipo de acogimiento que quiera solicitar la familia. No hemos hablado sobre el tipo de acogimiento, habría tres tipos.
Tres tipos, sí.
Acogimiento de urgencia, que sería con una duración no superior a 6 meses, un acogimiento temporal, que es de una duración de 2 años, y un acogimiento permanente, que la duración es indeterminada, pero sería un periodo superior a 2 años.
¿Cuánto tiempo dura todo el proceso desde que la familia se pone en contacto con vosotros, Antonia, Cruz Roja, hasta que ella se acoge a un menor en su hogar?
Eso es una pregunta bastante difícil de determinar, ¿sabes? No hay un tiempo medio estimado, puesto que el proceso consta de varias etapas. La formación de la familia, después de la información habría que presentar la documentación necesaria, y luego las familias tienen que pasar por un proceso de formativo, por un proceso de valoración, luego tendría que estar un tiempo en bolsa de espera. Es decir, no tenemos que perder de vista que lo importante no es el tiempo, sino la finalidad.
Pues
¿sabes?
Sí, sin duda. ¿Y qué niños son los que esperan ser acogidos por estas familias?
Tampoco hay una respuesta fácil de responder, porque no hay un perfil de niño determinado. Sería cualquier menor de 18 años. También existen grupos de hermanos, niños con necesidades especiales, es decir, cualquier niño que se encuentre dentro del sistema de protección a la infancia y sea susceptible de ser acogido.
Oye, Antonia, una curiosidad, ¿se puede relacionar el niño con su familia biológica?
Se debe relacionar el niño con su familia biológica, teniendo en cuenta que la finalidad del acogimiento es que el niño regrese con su familia biológica una vez que esta familia está recuperada.
¿Y qué apoyo reciben las familias que finalmente sean acogedoras?
Las familias reciben, por un lado, una cuantía económica, y por otro, pues durante todo el proceso van a contar con apoyo técnico durante el tiempo que dure el acogimiento.
Muy bien. Bueno, toda la información a través de Cruz Roja, de cualquiera de las oficinas, tu hogar al alcance de su mano. Felicidades, Antonia, por llevar a cabo esta campaña tan importante para tantos menores extremeños.
Muchas gracias.
Un saludo. Bueno, pues terminamos hoy el Mediodía Extremadura con una noticia que te voy a dar. La Diputación de Badajoz ha activado la página web para la adopción de perros abandonados. badajoz.es/adoptatuperro. Repito, badajoz.es/adoptatuperros. Tu perro, perdón, en singular, donde, bueno, se habilita este espacio web que va a facilitar el procedimiento de adopción de perros abandonados. Asuntos que mañana te ampliamos aquí en Mediodía Extremadura. Adiós. Cintura gozaré con ese swing atrás.